¿Cómo comenzaron sus vacaciones, hermanos? Se nota que son vacaciones, ¿verdad? Media iglesia, más o menos. Algunos están en... Bueno, algunos se quedaron con lo de la boda de ayer que a la que fuimos invitados. Se quedaron algunos por allá, allá en el hotel. Aprovecharon ahí para pasarla por allá y regresarán hoy si Dios quiere. Y otras personas ya están en... vacacionando en algún lugar, algunos están con parientes, en fin, son semanas diferentes, ¿verdad? Esta Semana Santa y la Semana de Pascua son diferentes, pero gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Bien, hermanos, pues hoy vamos a tener un estudio. Como ustedes saben, estamos predicando de manera expositiva la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, pero hoy vamos a tener un pequeño paréntesis y vamos a exponer un mensaje que tiene que ver con tu vida de oración y con mi vida de oración. Entonces vamos a hablar hoy de la oración. El título del estudio ahí está para que lo anoten. Se llama Jesucristo responde a la oración. Jesucristo responde a la oración. Como ustedes saben, nosotros aquí nos gusta predicar siempre de manera... casi siempre de manera expositiva, es decir, ir exponiendo algún pasaje. Decía Sujel Michelén, un predicador, un gran predicador ahí de República Dominicana, yo creo que para muchos ahorita es el mejor predicador de habla hispana que hay ahorita, y decía Sujel, en son de broma, por supuesto, para que no se queden muy serios cuando acabe, luego se quedan así. No, él decía, predica, un consejo que daba a algunos pastores, decía: tú predicas siempre expositivamente y por ahí cada 5 años predica un sermón temático. Y después de predicarlo, arrepiéntete. Se supone que se tienen que reír, hermanos. Bueno, él lo decía, pero el punto es que tú puedes predicar un sermón temático siempre y cuando los pasajes que utilices estén en su contexto, siempre. No puedes extraer un pasaje y sacarlo de contexto. Es el punto y es la parte importante. Entonces, Jesucristo responde a la oración, se llama el estudio. Y bueno, aquí es importante, hermanos, que entendamos que tú y yo siempre como creyentes, aunque tengas 2 meses en Cristo, aunque tengas 6 años en Cristo, aunque tengas 10 años en Cristo, siempre estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Siempre está, aunque tengamos 20 años, 25 años en Cristo, siempre estamos aprendiendo, y parte de ese aprendizaje tiene que ver con orar bien, con orar como Dios quiere que oremos, orar correctamente. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra oración? Seguramente muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. ¿Tendrá que ver con solamente pedir para estar bien? ¿Tendrá que ver con lograr cosas? Con recibir bendiciones. Sí tiene que ver con eso, pero no solamente con eso. La práctica de la oración, es importante que entendamos esto, va mucho más allá de pedir y recibir. La oración es un ejercicio de fe, es un ejercicio de confianza, es un ejercicio de dependencia, de sumisión a un Dios santo y amoroso que está al pendiente de tu vida. Con eso tiene que ver la oración. Ahora bien, mientras estemos nosotros de este lado del cielo, mientras estemos todavía en este mundo, debemos perseverar en nuestra comunión con el Señor. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Tenemos que perseverar y recordar que Él nos ha dejado este medio de fe, que es la oración, este recurso para escucharnos, para estar en comunión con Él, para presentar todo lo que tengamos. Es decir, es una puerta abierta con el mismo Creador del universo. Y yo te pregunto hoy, ¿están llegando tus oraciones al trono de la gracia? ¿Quién oró hoy en la mañana? Bien, ¿tu oración llegó al trono? Yo espero que sí. Porque hoy vamos a ver que la Biblia nos marca algunos requisitos para ser escuchados. Y es importante que atendamos a ellos. Debemos nosotros perseverar en la oración y recordar, sería otra pregunta, ¿mi oración hoy fue olor fragante a Dios? como aquellas copas de los 24 ancianos que están emanando incienso, y dice la Biblia que son las oraciones de los santos. ¿Por qué comentamos esto? Porque mira, a veces pensamos que la oración es la lámpara de Aladino, ¿sí? Que tú le sobas a la Biblia y ¡pum! Sale el yeta, ¿no? O tú pides y Dios te va a conceder todo, y que tienes hasta que gritarle a Dios, tienes que hablarle más fuerte. No. No tiene nada que ver con la lámpara de Aladino. Aquello es simplemente un cuento chistoso, ¿verdad? Pero lo trágico es cuando nosotros confundimos la vida de oración con el cuento de la lámpara maravillosa. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué invitación más solemne de Dios a que tengamos comunión con Él? ¿Qué invitación más solemne de Dios a nosotros, criaturas finitas, a que tengamos comunión con el Rey del universo? ¿Y sabes qué? Este pasaje tiene su gemelo en el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ni Jeremías ni Mateo son la lámpara de Aladino, ¿sí? No son la lámpara de Aladino. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto que te conoce y ya sabe lo que tú necesitas. Y sí, nos invita y nos insiste a que tengamos comunión con Él con base en la oración. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos. La oración es un ejercicio más de obediencia que de creatividad. Porque a veces que nos emocionamos, ahora sí, Señor, lo que te voy a pedir. Pásame, te voy a pantallar, Señor. No tiene nada que ver con esto, hermanos. Dios nos invita a orar. Dios invita a su pueblo a orar, porque Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo que entienda que depende 100% de Él, 100% de un Dios santo y perfecto. Ahora, dice que Mateo, también dice Jesús en Mateo 7, pedid, buscad, llamad, porque al que pide se le da, y al que busca encuentra, y al que llama se le abre. O sea, ¿qué invitaciones de Jesús a tener comunión con Él, a que oremos? Pero tenemos que entender que si Jesús nos invita a hacerlo, es precisamente porque ya tenemos una comunión con Él y porque tenemos una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Responde Dios tus oraciones? Es una pregunta buena, ¿no? ¿Responde, está respondiendo Dios tus oraciones? Tenemos que meditar en esto, hermanos. Y vamos a analizar hoy que nosotros, para poder orar y ser escuchados, la Biblia nos marca algunos requisitos a los que tenemos nosotros que atender. Y hoy los vamos a ver en esta mañana. Acompáñenme a orar, por favor, para que Dios nos guíe. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres santo, tú eres perfecto y estás al pendiente de nosotros. Amado Dios, te seguimos pidiendo que guardes nuestra vida, te seguimos pidiendo que tú hables a nuestros corazones en esta mañana y que nos guíes a ser hacedores de tu palabra y entender, Dios, que la oración no es la lámpara de Aladino, Señor. La oración no es venir a que tú satisfagas nuestros caprichos, Padre Santo, sino que es el resultado de una comunión profunda y santa contigo. Gracias, Padre. Llévanos a ser un pueblo que ora, un pueblo obediente a ti, y a ser hacedores de este mandato tuyo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para ir avanzando en el estudio, tenemos que entender cuál es el propósito específico, es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? ¿A dónde queremos llegar hoy con este estudio? Bueno, entender la oración, que la oración es un ejercicio de dependencia, es un ejercicio de confianza, es un ejercicio de obediencia y de adoración, cuyo objetivo es glorificar a Dios. Es el objetivo de nuestra vida de oración. ¿Tú crees que Dios necesita de tus oraciones? No necesita de nada Dios. Sin embargo, nos invita a orar. Es lo que es maravilloso. Él nos invita a orar. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar el estudio? Vamos a ver 5 puntos nada más, hermanos. 5 puntos principales. Apúntalos o trácales una foto o toma nota. Los vamos a ir viendo cada uno. Primero que nada, tenemos que venir con un corazón limpio. Segundo lugar, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, tenemos que pedir con fe. En cuarto lugar, tenemos que orar con insistencia. Y en quinto lugar, tenemos que orar con un intercesor. Tú necesitas un intercesor, y esto al final lo vas a entender muy bien. Entonces vamos a desarrollar el estudio con base en estos puntos y vamos a ver el primer punto. Pero antes de entrar a ese punto, les digo algo que es muy importante. Hay un requisito que está sobre todos estos. Un requisito que está sobre todos estos requisitos. El más importante de todos, ¿cuál crees que sea? Exactamente. ¿No? Acuérdate que una vez, lo que dijo Carol es que seas creyente. Así es. Una vez Jesucristo estaba con los discípulos y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús empezó a enseñarles el ejercicio de la oración, les dijo varias cosas y en una parte les dice Jesús, vosotros oraréis así. ¿Cuáles son las dos primeras palabras que dice Jesús? Padre nuestro. ¿Sabes cuántos millones y millones de seres humanos mencionan todos los días esta frase, Padre nuestro, sin ser hijos? ¿Sí tienes idea de esto? Muchísimas personas. Es decir, el primer requisito, hermanos, es haber sido hecho hijo de Dios. Tener el Espíritu Santo, haber sido salvado por Él. Y entonces va a poder haber una comunión con Él y Dios va a empezar a escuchar mis oraciones. Pero primero tenemos que haber sido salvados. Oye, pero yo cuando me convertí, oré a Dios y le pedí que me salvara, por supuesto. La primera oración que Dios oye es cuando tú te conviertes. Pero todas las demás, hermanos, Dios empieza a tener comunión con sus hijos, empieza a cambiarnos, empieza a trabajar con nosotros y nos lleva, por supuesto, a tener una comunión con Él a través de la oración. Entonces, el primer requisito, tenemos que venir al Señor con un corazón limpio, ¿sí? Y fíjate que la primera palabra de esta frase es venir. O sea, en primer lugar tenemos que venir, porque el punto es que a veces no vamos a orar. Eso ya sería más trágico, ¿no? Ni siquiera nos preocupamos por dedicarle un tiempo todos los días al Señor en oración. O vamos con nuestras peticiones de te pido por mí, mi hijo, mi esposa, mi negocio, mí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de oraciones que han hecho algunos creyentes que son verdaderamente maravillosas. Entonces tenemos que venir, hermanos, pero tenemos que venir con un corazón limpio. Dice aquí, 1 Juan 3:21-22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué dice ahí? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este punto es importantísimo, hermanos. Antes que nada tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, antes de que tú le digas, Señor, ahí te encargo mejor, perdóname. Ahí te encargo que me perdones mejor, ¿no? O sea, primero tienes que venir y ponerte a cuentas porque todos los días pecamos, todos los días caemos, todos los días nos resbalamos, hermanos. Tenemos situaciones complicadas en nuestra vida. Todos los días algo pasa, deshonramos al Señor en algún sentido. Y Dios quiere que nosotros vengamos a Él todos los días a hacer cuentas con Él. Esto es importante. Dice el pasaje, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón no nos acusa de que hay pecado ahí, lo primero que Dios está transformando en tu vida es tu corazón. ¿Y cómo lo hace Dios? Pone su Espíritu Santo y a través de... Va la pregunta otra vez. Pone el Espíritu Santo en tu corazón y empieza a transformarlo a través de qué? De su palabra. ¿verdad? Entonces Él empieza a mover las cosas, Él empieza, te va llevando a que el pecado te moleste, Él te empieza a llevar a que te afecte. ¿Sabes qué permite Dios? Que muchas veces nos frustremos. Ahí estamos nosotros viviendo para el Señor, pero todavía tenemos un pie en el mundo y estamos ahí como que en las dos partes, y muchas veces seguimos consintiendo algunas cosas que tú y yo sabemos que a Dios no le agradan. Y ahí estamos. Entonces Dios, que te ama, te lleva a frustrarte. Dice, ¿quieres seguir llenando tu corazón con eso? Te vas a frustrar. Y ahí nos tiene Dios en eso. Y gracias a Dios por su palabra, porque nos reprende. Dice la Biblia que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos reprende, hace todo esto, nos exhorta para que vivamos correctamente para Él. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Imagínate nada más qué mal estaríamos si no estamos viviendo lo que predicamos, ¿no? Porque dice aquí el pasaje, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la pregunta que me tengo que hacer yo todos los días. El día de ayer, hoy o hoy en la mañana, ¿hice las cosas que son agradables para Él? Ese es el punto. ¿Cómo le hago para saber? Tengo que ir a la palabra. Entonces, yo sé que Dios me va a contestar porque guardo sus mandamientos, porque hago las cosas que son agradables delante de Él. Están en su palabra, hermanos. Por ejemplo, ¿es agradable para Dios que si tú caíste en pecado le pidas perdón? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso le agrada. Eso le agrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y postrarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Hermanos, hay cosas que nos estorban en nuestras oraciones. Hay veces que tu oración no llega más que al techo de tu casa. Y ahí se queda, ahí rebota. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice Pedro, vosotros maridos, hablando de la relación de matrimonio, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué, Pedro? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice ahí? No tengan estorbo. Entonces, marido que me escuchas, si tú estás tratando mal a tu esposa, si sigues siendo con ella, como dice aquí Pedro, no tratándola como un vaso más frágil. Ayer estábamos en una boda y Fer comentaba, tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Tienes que estar dispuesto a morir por ella. ¿Sí? Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto como marido de tu esposa a dar tu vida por ella? No, si fuera el caso, claro, hermano, entra un ladrón, yo me meto ahí para que la bala me pegue a mí. ¿Y todos los días estás dando tu vida por ella? ¿Te preocupas por su crecimiento espiritual? ¿Tienes un devocional familiar en casa? ¿Se reúnen a cierta hora, sobre todo cuando tus hijos son más chicos, y pueden leer juntos, pueden orar juntos? ¿Te preocupas por su salud espiritual? Es un punto muy importante, hermanos, que tiene que ver con esto de tratarlas como a coherederas de la gracia de la vida. Y dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice un pasaje en Isaías 59, pero vuestras iniquidades, es decir, primero dice aquí la palabra de Dios, hablando Isaías, dice, no es que se haya cortado la mano de Dios para con ustedes. Dice, no es que Dios haya dejado de oír o se haya engrosado su oído, sino que vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y han hecho que Él aparte el oído para no escuchar. Entonces, hay veces que Dios no escucha las oraciones, sí. ¿Por qué? Porque hay pecado en medio. Nosotros no por más que digamos, no, es que yo sentí que Dios me dijo, me contestó, pero sigo guardando pecado. Ahí no hay comunión, hermanos. No nos hagamos tontos. Si hay pecado, no hay comunión con el Señor. Por eso tenemos que ir a confesar. Por eso tenemos que venir todos los días con Él con un corazón limpio. Esta parte es tremendamente importante. Número 2, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta parte también es clave y tenemos que empezar a analizar cómo estamos pidiendo, cómo estamos nosotros orando al Señor. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios es eterno, es sabio, es santo, es bueno y Él sabe mucho mejor que yo lo que me conviene. Porque a veces nosotros pensamos que venimos con Dios, no, mira, Señor, es que tú no sabes esto, Señor. O como dice la canción de José Alfredo, esta pena que traigo ni Dios la sabe. Por favor, ¿cómo que ni Dios la sabe? Dios sabe todo, ¿no? Tenemos que venir a Dios entendiendo que Él es sabio, que Él es bueno, que Él ya te adoptó como hijo y quiere lo mejor para ti. Y quiere que vayas a Él en oración, pero entendiendo que no siempre la respuesta va a ser como tú quieres. Porque a veces llegamos, Señor, te pido por esto y esto y esto, pero para el jueves esto, para el viernes esto, y así, y de color rojo y amarillo. Así no es, hermanos. Dios quiere que nosotros entendamos que lo que más me conviene está en su voluntad. Entonces, olvídate mucho de la creatividad al orar y concéntrate en su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso nos dejó la Biblia el Señor. Ahí está su soberana y santa voluntad. Entonces, si nosotros vamos a su palabra, vamos a empezar a orar correctamente. Algo que te recomiendo. Cuando vayas a tener tu tiempo de oración todos los días, abre tu Biblia. En el pasaje que estés leyendo. Si estás leyendo Juan, si estás leyendo Mateo, si estás entonces, Dios dice en su palabra que nosotros, su voluntad es perfecta para nosotros. Entonces, si tú estás leyendo Romanos o Corintios o Colosenses, lo que sea, lee ese día el pasaje después de haber ido con Dios a ponerte a cuentas. ¿Te acuerdas que leí el primer punto? Venir con un corazón limpio, ¿ok? Entonces, ya que te limpias, ya que Dios te limpió, vienes a Él y le dices, a ver, Señor, voy a abrir tu palabra y empieza a leer. Y ponte a orar con base en lo que lees. Y entonces vas a orar conforme a su voluntad y no conforme a tu corazón. Claro, sale de tu corazón, pero ya de un corazón transformado, transformado por su palabra. Entonces tenemos que orar, hermanos, de esa manera. Dice aquí, 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Imagínate, el Dios del universo inclinando su oído para escucharte. ¿Quieres una bendición mayor que esa? Aquel que creó todas las cosas, aquel que sustenta todas las cosas, aquel que es el dueño de todas las cosas, aquel que vino a pagar en la cruz por ti, aquel que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dios, Jesús, inclina su oído para escucharte. ¿Qué mayor bendición quieres? ¿Qué más quieres en la vida? Pero estamos pensando en nuestras cosas, ¿no? Señor, ahí te encargo, Señor. Tenemos que entender esto, tenemos que venir a orar conforme a su voluntad. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Les comentaba yo ahorita, hermanos, que hay oraciones. Tú puedes ver las oraciones de Pablo en la Biblia, ¿no? Las oraciones de Jesucristo son maravillosas. Ahí están. Pero hubo un grupo de hermanos que se distinguieron, son los puritanos. Ahí tienes a Juan Knox, tienes a Jonathan Edwards, tienes a Watson, tienes a Baxter, tienes a John Owen, todos estos hermanos que escribieron por ahí del siglo XVI, más o menos 1500 y tantos, y fue una época maravillosa de creyentes que Dios usó mucho. Por ejemplo, hay una oración que hacen ellos, donde ellos, la oración es: Señor Jesús, yo peco. ¿Tú te identificas con esto? Todos, ¿no? Señor Jesús, yo peco, dicen, hazme que nunca deje de entristecerme por causa de mi pecado. A nunca estar satisfecho conmigo mismo. A nunca imaginar que pueda llegar a un punto de perfección. Mata mi envidia. Gobierna mi lengua. Esculpe mi yo.
Dame la gracia de ser santo, bondadoso, gentil, puro, pacífico, a vivir para ti y no para mí mismo, a imitar tus palabras, tus actos,
ser transformado a tu semejanza, a ser consagrado totalmente a ti, a vivir enteramente para tu gloria. Tú oras más o menos así. Esta oración brota de la palabra de Dios, ¿eh? Todo lo que vieron aquí no es palabra de Dios, pero esto brota de un corazón transformado. ¿Y cuántas veces nos estamos, Señor? Con toda la fe te pido, quita ya a mi jefe de su puesto. Esa no es una oración conforme a la Biblia. Hoy estábamos leyendo que dice la Biblia que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los magistrados. Y en ese tiempo el rey era Nerón. Decía Pedro, oren por Nerón. Y los cristianos han de haber dicho, bueno, pues ¿qué le pasó a Pedro? Sí, tienes que orar por el gobernador de tu estado. Tienes que orar por tu presidente municipal. Tienes que orar por el presidente de la república. Tienes que orar por los candidatos. Dios, sálvalos como a mí un día me salvaste. Señor, ten misericordia de ellos. En vez de nada más criticarlos. Tienes que orar por tu jefe, el que Dios puso ahí para tratar con tu yo, para tratar conmigo mismo, ¿no? Trata a Dios con nosotros. Qué bueno que Él trata con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que orar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Si la Biblia dice, como en el ejemplo que les acabo de poner, que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, pues ya sabes, dices, bueno, aquí en México no hay rey. Entonces, este versículo no es para mí. No. En ese tiempo en Roma tampoco había reyes, había un emperador. Aquí en México tenemos un presidente. Tenemos que orar por ellos, hermanos. Tenemos que orar por ellos. Es orar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, en la Biblia está expresada la voluntad moral y directiva de Dios. Y algo que tenemos que entender es que eso le permite a Dios decirte sí o decirte no. O tal vez sí, pero más adelante. Él sabe. Dios sí contesta, pero a veces dice no. Y a veces dice sí. David tenía un hijo que estaba muriendo. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y él oró, 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 pero Dios decidió llevárselo. Lo mismo le pasó al predicador este que fue a China, ¿cómo se llama? Hudson Taylor. Se le murieron un par de hijos allá. Y él oró por sus hijos. No sé si fueron uno o dos, creo que fueron dos. Pero él oraba por sus hijos, pero Dios decidió llevárselos. ¿Y sabes qué entendió él? Él entendió que el dueño de sus hijos es Dios. Y su vida fue usada grandemente. Y él descansó, porque ¿sabes qué? Como David dijo Hudson Taylor, ellos ya se fueron, ellos no van a regresar, pero yo voy a ellos. Algún día vamos a ver a aquellos que se fueron. Gracias a Dios por eso. Entonces tenemos que orar de esta manera, mis hermanos. Dios tiene un propósito eterno y nosotros debemos entenderlo así y ver la vida de esa manera. Punto número 3. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe, dice Santiago 1, del 6 al 7. Hablando de la oración, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice Santiago, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tenemos que orar con fe. Dice Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos no oran, ¿sabes por qué? Porque no creen. Porque no creen. Simplemente, pues yo oro porque me dicen, tengo ahí un ejercicio de oración, un rato, pero realmente los problemas los resuelvo yo. Los asuntos yo me encargo de ellos, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, Dios es tan real como tú y como yo. Dios ha dejado su huella en el universo y se necesita más fe para no creer que para creer. Como hemos visto aquí en las conferencias que preparan los jóvenes, ¿no? Se necesita más fe para creer que venimos del changuito a que hay un Dios creador. Se necesita más fe porque es una absoluta tontería No puedes comprobarlo científicamente. De la misma manera, se necesita fe para acercarte a Dios. ¿Y sabes qué? La fe no es tu imaginación. Volvemos a lo mismo. La fe brota de la palabra de Dios. La fe viene de la palabra de Dios. Dice en este pasaje el escritor a los Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Es decir, yo oro con la certeza de lo que espero. Claro, este pasaje está hablando, dice, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? ¿O a quién esperamos nosotros? A Jesús. Va a regresar Jesús, ¿sí? Entonces yo tengo fe en Jesús. Yo tengo fe en que Jesús, lo que dijo, es verdad. Yo tengo fe en que si Él dijo, voy a regresar por ustedes, va a regresar Jesús. Eso no tiene vuelta de hoja. Jesús va a volver por su pueblo. Va a volver por ti. Tal vez pronto, tal vez mañana, tal vez dentro de 10 años, tal vez dentro de 20. No sabemos, pero va a volver. Y yo estoy consciente y totalmente cierto de eso. Y dice la Biblia que tenemos que pedir con fe. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces mis oraciones tienen que enfocarse mucho a lo que espero. Estoy totalmente convencido de que Jesús va a regresar. Entonces si Jesús va a regresar, podría orar: Señor, tal vez hoy regreses. Te pido que me lleves a vivir para ti. Que cuando vengas por mí, hijo, Señor, que no esté yo distraído en otras cosas. Tiene que ver con eso, mis hermanos. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. Y esto habla de nuestra esperanza. Esto habla de orar convencido que, aunque yo no lo vea, del otro lado de la línea está Jesús cuando tú oras. Ahí está escuchándote. Claro, si vienes con un corazón limpio. Si oras conforme a su voluntad. ¿Sí? Tenemos que orar conforme a su voluntad. Entonces tenemos que perseverar en orar con fe, mis hermanos. Dice la Biblia que la fe es la certeza, perdón, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por supuesto que ese pasaje está en el contexto de salvación, ¿sí? Pero también dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo le hago yo para fortalecer entonces mi fe? Si alguien te pregunta, hermano, tengo un mes en Cristo, aconséjeme, ¿cómo le hago para fortalecer mi fe? ¿Qué le dices? Exactamente, yendo a la palabra, yendo a las Escrituras. Entonces voy a confiar más en aquel que me salvó, voy a conocerlo mejor, voy a saber lo que le agrada, lo que a él no lo agrada, y entonces yo voy a confirmarme en la fe y voy a estar viviendo correctamente, y entonces, y solo entonces, voy a estar orando correctamente. Orando correctamente. Entonces, con fe. Tenemos que orar con fe. Pero también dice la palabra que tenemos que orar, punto número 4, con insistencia. ¿Tú has visto a los niños chiquitos cuando van al súper? O a la, bueno, a la juguetería. O van al súper y pasan por la sección de la juguetería. Papá. Mira, ahí va el ejemplo. Papá. Haz de cuenta, ahí está el ejemplo. Brandon va con el chaparrito y yo, papá, quiero ese muñeco. Papá, quiero ese muñeco. Papá, ¿cuántas veces te lo dice? Insisten. ¿A poco no? Insisten, ¿no? Entonces tú ya puedes ver, ok, mira, está simpático. Tiene su tiendita de campaña. En mis épocas eran los aventureros de acción Lili Ledi. ¿No? Traían su tienda de campaña, su tigre, lo ponías ahí entre las plantas, así. Eran juegos muy bonitos, mejor que las porquerías de ahora, ¿eh? Perdónenme jóvenes, pero eran mejor aquellos. Entonces tú ponías ahí tu muñeco ahí con sus binoculares y entonces te emocionabas, ¿no? Bueno, los niños insistíamos cuando éramos niños y es algo clásico, ¿no? O sea, muy insistentes. Y dice la palabra de Dios, Jesús nos enseña que Él quiere que seamos insistentes en la oración. Por eso comienza Él esta parábola diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué, no desmayar. ¿Cuándo desmayamos? Cuando no vemos la respuesta inmediatamente. Entonces dice el Señor que Él les refirió una parábola sobre algo que es necesario, algo que es una necesidad, orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola maravillosa, ¿eh? Nosotros vemos aquí a nuestro Señor tocando un tema muy importante. Es necesario que insistan. ¿Sabes por qué? Porque Dios prueba nuestra fe con eso. Prueba nuestra paciencia. Nos lleva a confiar más. Nos lleva a estar entendiendo que Él es un Dios soberano. Que Él es un Dios bueno. Que Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces, hermanos, el orar siempre sin desmayar es una necesidad. Ser insistentes. ¿Ella por qué recibió? ¿Por qué recibió a la viuda? ¿Por su insistencia o porque el juez era muy bueno? Este juez, ayer estábamos comentando esto en la boda porque pusieron la famosa canción de que cantaba Frank Sinatra. Ustedes la han oído, que se llama My Way, me parece que se llama. Bueno, él nada más tenía, este juez nada más tenía dos canciones: Yo soy el rey y A mi manera. Ninguna otra. Esos eran sus lemas de este rey, de este juez, perdón, ¿no? Entonces este juez era malo, era perverso, pero dice Jesús, fue tan insistente la viuda, que era una mujer del nivel más bajo de la sociedad, que no tenía quien le ayudara, pero ahí estuvo, hasta que llegó un momento en que dijo al juez: ya. Tal vez primero decía: ahí viene la viuda, cierren la puerta. Le habla a la viuda: no estoy para la viuda. Ay, la viuda, ya había viudas por todos lados. Hasta que digo: Señor, ¿saben qué? Que pase la viuda, le voy a hacer justicia. Dice Jesús: oigan, por favor, lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a ti que te escogió? ¿No hará justicia a ti que clamas día y noche? ¿Se tardará en responderte? Por supuesto que no. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y déjame decirte algo. Muchas veces nosotros decimos: es que Dios no contesta mis oraciones. Es que no insistes. Dice Santiago: ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Piden para gastar en vuestros deleites. O sea, piden para gastar en sus deleites. Dice: así no debe de ser, dice Santiago. Entonces muchas veces estamos nosotros pidiendo, dice Santiago, pedimos para gastar en nuestros deleites. Y yo sé que tú no estás pidiendo: Señor, te pido, a lo mejor no estás pidiendo, te pido porque tú sabes que yo necesito un viaje en crucero, Señor. Porque yo necesito tener un Alfa Romeo 2018. No. Pero a lo mejor estás pidiendo: Señor, te pido que haya estabilidad en el matrimonio de mi hijo. Fíjate la oración. Te pido que haya estabilidad en el matrimonio de mi hijo. ¿Es una buena oración? ¿Y qué tal si el hijo no se ha convertido? ¿Y qué tal si el hijo todavía no es un creyente? ¿Qué es lo primero que tienes que pedir? Si no, por más que brinques y te revuelques, no va a haber estabilidad ni en su matrimonio, ni en su vida laboral, ni en la relación con los hijos, en absolutamente nada. Entonces, Señor, te pido que salves a mi hijo. Qué diferencia, ¿no? Porque a veces no estamos conscientes, hermanos, que nuestros amigos, nuestros parientes cercanos, que no se han convertido, si hoy se mueren, abren sus ojos en el infierno. Y eso pasa por nosotros. No, el infierno, esas son fábulas de la Edad Media, por favor. ¿Quién cree eso? Dios lo dice en su palabra. Y es tan cierto, tan real el infierno como el cielo. Así, hermanos, tenemos que aprender a orar correctamente. Tenemos que insistir. Déjame decirte una cosa. La oración, más que cambiar las cosas, cambia al que ora. Por supuesto que puede Dios mover las cosas, claro que sí, pero primeramente trabaja contigo. Porque la oración es un acto de confianza, es un acto de fe, te lleva a depender de un Dios soberano. Entonces la oración, mis hermanos, va a cambiar tu corazón también. Y punto número 5, tenemos que orar con un intercesor. Con un intercesor. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice ahí? Mediador. ¿Entre quiénes? Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y tú puedes decir, oye Raúl, espérame, ese versículo está en el contexto de salvación. Sí, es cierto, tienes razón, porque está hablando de salvación. Jesucristo es quien media para salvarte. Solamente Jesucristo. Podemos recibir el perdón de Dios solamente por los méritos de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente por eso. Y eso es a lo que se refiere este pasaje. Pero hay otro pasaje en Hebreos capítulo 7 que dice, por lo cual, hablando de Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. ¿Viviendo siempre para qué? Para interceder por ellos. ¿Para interceder por quiénes? Por los creyentes. Por los que ya salvó. ¿Sí? Entonces Jesucristo ahorita vive y está sentado a la diestra de Dios para interceder por ti. Entonces cuando tú oras, vienes y dices en el nombre de. Y cuando dice en el nombre de Jesús, ¿sabes qué le está diciendo al Padre? Vengo de parte de Jesucristo. Si tú llegas ahorita con una carta del gobernador de Querétaro, con un secretario de aquí, de los secretarios de Estado de Querétaro, ¿no? O llegas con una carta del presidente de la República y llegas con los del gabinete, con el secretario de Gobernación. Oiga, ¿qué cree? Me mandó el presidente de la República que me dé esto y esto y esto. ¿Qué va a decir él? No, mire, le falta la firma. ¿Quién lo mandó? Pero rápido, dénselo. Así. Te van a atender porque vienes de parte de una autoridad superior. ¿Se entiende el ejemplo, hermanos? Bueno, cuando tú llegas con Dios, no es que Jesús sea superior al Padre, son iguales. Pero tú imagínate nada más cuando todos los días oramos y ya tenemos así como repetir a veces por costumbre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Le estás diciendo a Dios, vengo de parte de Jesús. Y es como si Dios volteara su diestra y dijera, ¿lo conoces? Imagínate que Jesús le diga, no sé ni quién es. No sé, dice que viene de parte mía, pero dijo, no, Padre, a este sí no lo conozco. Tremendo, ¿no? Es venir de parte de Jesús, porque Él te conoce. Es decir, te lo pido como si te lo estuviera pidiendo mi Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él ya abrió la puerta al camino que te lleva al lugar santísimo. Ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y por eso Dios nos dice también que tú y yo necesitamos un intercesor. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos orar. No sabemos pedir correctamente. Entonces, ¿qué crees? Necesitas otro intercesor aparte de Cristo. Y antes de que saquen las piedras, hermanos, antes de que me avienten, aunque sea un jitomate, déjame decirte que eso lo dice la Biblia. Vamos a ver cuál es el otro intercesor. Antes este pasaje dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Lo haré, para que el Padre sea ¿qué? ¿Ya viste cuál es el objetivo de las oraciones? Glorificar al Padre, ¿sí? Y que sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Acuérdate que Jesús repite en varias partes que nosotros podemos llegar con Él y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho porque guardamos su palabra. ¿Sí? Pidan todo lo que necesiten y les será hecho. ¿Pero por qué? Porque su palabra mora abundantemente en nosotros. Si la palabra de Dios ha conquistado tu corazón y estás lleno de la palabra, ¿qué vas a pedir? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Entonces vamos a hablar la palabra incluso con Dios. Sobre todo con Dios, ¿no? Pero les decía yo que hay otro intercesor, hermanos, y dice aquí, en Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque dice Pablo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuál era el segundo requisito para ser escuchados? Pedir conforme a su voluntad. Y ve lo que está haciendo el Espíritu que Dios puso en ti. Conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por ti. ¿Entiendes esto? Lo grandioso que es esto. El Espíritu Santo intercediendo por ti. Esto es simple y sencillamente maravilloso. Porque intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Es decir, a veces llegamos como creyentes y nos hincamos y empezamos a orar cosas que... El ejemplo que les puse ahorita. Te pido por la estabilidad del matrimonio de mi hijo. Y el Espíritu voltea y le dice, no, Señor. Mantén la inestabilidad para que él entienda que te necesita y se convierta y venga a ser parte de la familia. ¿Sí ves la diferencia? Hay diferencia. El Espíritu Santo nos ayuda en esto, mis hermanos. Entonces, si tú estás lleno de la palabra, vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Si tú tienes al Espíritu Santo, Él va a orar por ti en un sentido conforme a la voluntad de Dios. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos qué es lo que dicen en esa comunión maravillosa entre el Padre y el Espíritu. Pero Él intercede por ti. Es una bendición. Ahora, si tú no te has convertido hoy, necesitas el Espíritu de Dios para poder ser escuchado. Entonces, si no te has convertido hoy, tienes que pedirle a Dios que te salve. Tienes que decirle, Señor, ya entendí por qué no escuchas mis oraciones. Porque no me he convertido a ti. Entonces pídele a Dios que te salve, pídele a Dios, pídele perdón, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces pídele que te salve, si es que todavía no te has convertido. Entonces, hermanos, vamos a tener muchas respuestas a nuestras oraciones cuando oramos bien. Pero antes de esto, quiero que repasemos cuáles fueron los 5 requisitos que estudiamos hoy. 1. Venir con un corazón limpio. 2. Pedir conforme a la voluntad de Dios. 3. Con fe. 4. Con insistencia. 5. Con un intercesor. Qué bárbaro, lo contestaron perfecto. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, ese es el punto. Están en la palabra los pasajes. Analícenlos. Y ¿qué respuestas vamos a nosotros a tener? Bueno, va a haber paz. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y acción de gracias. Y dice Pablo que nuestro Dios, el Dios de paz, se me fue ahorita el pasaje, recuérdenlo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, fíjate qué maravilla, es una promesa maravillosa. Dice Pablo, no estén afanosos. Y no está diciendo, pero imagínate que tú llegas con una persona que llega, tengo un problemón en la chamba, hermano, ¿puedo ir a verlo? Sí, pásale, y entra el cuate así, ¿no? Siéntate, hermano, un té de tila, por favor, para el hermano ya. ¿Qué pasó, hermano? Pues tengo un problemón por esto, y yo le digo, no estés afanoso. Pues gracias, ya me voy. No, tengo que ir a la palabra. Mira, hermano, dice la palabra, nos anima a no estar afanosos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos afanosos. No puedes decir, no, mira, este está muy afanoso, no es cristiano. No, sino que lo tome. Mira, hermano, vamos a orar, porque dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, súplica y acción de gracias. Y lo primero que le va a venir al hermano afanoso es la paz de Dios. El problema no se ha resuelto. Señor, traigo un problemón. Me están acusando de algo que no hice en la compañía y yo firmé por descuidado y me quieren meter a la cárcel. o me quieren poner una multa gravísima, o tengo un problema de que mi esposa está con una enfermedad muy fuerte. Vengo muy afanado, no te preocupes, vamos a orar, hermano. Antes de que Dios la cure, si decide curarla, o te saque del problema, lo primero que va a traer a tu vida es paz. Y es lo que estamos experimentando ahorita con la vida de Marcos y Laura. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que puedan tener paz? Es posible, porque para Dios es posible. Entonces, gracias a Dios por su palabra. A manera de conclusión, dice el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ve nada más qué palabras del Señor. Dice aquí el salmista, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántas veces no nos impacientamos? Ya estamos, ya Señor, ya contéstame, Señor. ¿No? Y dice, yo esperé con paciencia y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de. Antes de sacarte del problema, primero dice, primero te saco, hijito, del pozo de la desesperación, porque estás muy desesperado. Y Dios lo hace. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Yo hace rato que estaba en las alabanzas vi a Laura cantando. No sé si ustedes la vieron. Estaba cantando porque a pesar del problema, ella alaba a Dios. Y Marcos ahorita está teniendo un ministerio maravilloso en el lugar donde está ahorita. Entonces, gracias a Dios por lo que está haciendo y estamos orando muchísimo para que esto, para que salgan ellos de esta prueba muy pronto. Que Dios así lo haga. Entonces, hermanos, nomás acuérdense de esto. Tú oras como la Biblia nos enseña. ¿Qué palabras repites cuando oras? Analiza eso nada más en tu vida. ¿Qué palabras repites tú cuando vas con el Señor a orar? Es maravilloso cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Uno de los pasajes que vimos ahorita dice, el del juez injusto, dice, ¿acaso no oirá Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sabes cuál es una característica de los escogidos? Que claman a Dios día y noche. Día y noche. Y es una bendición para todos, hermanos. Para terminar, les voy a leer otra oración maravillosa que era una oración que quedó en un libro de un hombre que se llamaba John Owen, que era uno de los puritanos. Y él tiene varias oraciones ahí. Él oraba de esta manera. Escúchenla, por favor, y con eso terminamos el estudio. Dice, Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión, en cuyas profundidades habito, mas te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de pecado, contemplo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino para abajo es el camino para lo alto. Que ser rebajado es ser exaltado. Que el corazón roto es el corazón sanado. Que el espíritu contrito, es el espíritu alegre. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseer todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Que el valle es este lugar donde yo te voy conociendo. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pozos más profundos. Y cuanto más profundo los pozos, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Así oraban los puritanos, hermanos. Eran hombres como tú y como yo, ¿eh? No eran mayores. Pecaban, se caían, tenían problemas. ¿Sabes qué decía Leonard Ravenhill, un autor cristiano? Dice, estoy convencido que la cosa más grandiosa de los puritanos es que ellos vivían en la eternidad 6 días a la semana y bajaban a la tierra el séptimo. Aquí estamos hoy en el séptimo día. Pero el chiste es que de lunes a sábado tú vivas en la eternidad. Y también el domingo, en un sentido es de que vamos a la comunión con los hermanos. Pero vivían tan pegados al Señor que decía este hombre, vivían 6 días en la eternidad y bajaban a la tierra el séptimo. Déjame decirte algo, no podrás experimentar nada más sublime, reconfortante, placentero y edificante que tener relación y comunión permanente con el Creador del universo. Saber que el Señor escucha mis oraciones. ¿Recuerdas el requisito que está por encima de todos? Ser un creyente, ¿no? Si todavía no eres hijo, pídele a Dios que te salve. Y recuerden, hermanos, la oración es confianza. La oración es adoración. La oración es un acto de fe, de sumisión, de obediencia. La oración es reconocer a Dios como soberano. Él todo lo puede, nosotros no. Y la oración debe tener bien claro que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Les pido, hermanos, si se ponen de pie para que oremos al Señor. Los que puedan, acuérdense que los que no puedan no hay ningún problema. Perdón. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que limpie primero nuestros pecados. Padre Santo, gracias. Gracias, amado Señor. Lo primero que tenemos que decirte, Padre Santo, es que nos perdones. Padre, límpianos de cada falta. Veíamos la semana pasada en el libro de los Colosenses, Padre, que tu santa palabra nos redarguye, nos instruye, Señor, y nos lleva a entender que no debemos estar practicando, Padre, aquello por lo que tu Hijo murió y por lo que tú vas a condenar a muchas personas, Señor. Líbranos de ello, Padre Santo. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos limpies de nuestras faltas, Padre. Porque muchas veces hemos fallado, Padre, hemos sido negligentes. No hemos guardado la comunión contigo como tú lo pides en tu palabra. Perdónanos, Dios. Hoy entendimos, Padre, que tenemos que venir a ti. En primer lugar, ser tus hijos, Señor. Y venir con un corazón limpio, Padre, siempre orar conforme a tu voluntad. Siempre orar con fe, sabiendo que la fe proviene de tu misma palabra, Señor. Siempre orar, Padre, con insistencia y entendiendo que te necesitamos a ti en esto de estar orando, Padre. Necesitamos tu intervención, necesitamos que tú seas nuestro intercesor, amado Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu sí sabe orar correctamente e intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios, que tú nos guardes en esta tarde. Llévanos a ser diligentes, Señor, y en este tiempo de descanso, en esta Semana Santa, en la Semana de Pascua, llévanos, Padre, a vivir en la eternidad, como lo practicaron esos hombres que eran imperfectos, que eran malos como nosotros, que eran pecadores, pero que se rindieron ante tu voluntad, Padre. Gracias, Dios, llévanos a vivir en santidad y a hacer tu voluntad en todo. Enséñanos a orar, Padre. Llévanos a meditar en las oraciones que vemos en tu palabra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amadísimo Salvador.